Settimo Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, episodio número 29 de nuestra temporada número 3. Ya estamos terminando. Quien les habla es Tommy Finilli y mi amigo de siempre, que está enfrente mío, es Tommy Michino.
¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien.
Todo bien, por suerte. Sí, ya terminando la temporada.
Está es increíble. Este y uno más, un par de especiales y vacaciones.
Vacaciones. Finalmente vamos a poder irnos a Europa vos, sí. Y yo a hacer el sudeste asiático.
Sí.
En todos hoteles 5 estrellas.
Sí, un mes cada uno.
Por la plata que nos deja el podcast.
Derrochando plata.
Exactamente.
Bueno, estamos haciendo ricos con esto.
Sí, la verdad que sí.
Estamos juntando ahorita por todos lados.
O sea, tenemos que gastarla porque si no, que es raro. El fisco nos mira raro como diciendo, che, ¿por qué tienen tanta plata junta?
Sí, vos abrís mi armario o no sé la guita que hay.
Sí, pero yo les digo, cuando me preguntaron, yo dije, hago podcast. Y me dijeron, ah, está bien. Y se fueron.
Es lógico,
en el podcast
es tanta plata, es así.
Sí, aparentemente sí.
Estaba pensando, ¿se escuchará la música de la calecita de la plaza de enfrente?
No creo. Pero está sonando el pollito pío.
Es este.
Y quizás en el momento se escuche Floricienta.
Bienvenido a mi vida. Todos los días.
Bueno, Tommy,
así todos los días. Vida. Me despierto cantando Floricienta, me voy a dormir cantando el pollito pío esa, o no sé, alguna de esas cosas que.
Agradecer que no te pasan cumbia. O que no te pasan reggaetón.
Sí, menos mal, ¿no?
¿No? Es preferible Floricienta, creo yo.
Toda la vida. No vamos a hablar ni de calecitas ni de Floricienta en este podcast.
Aunque algún día podremos hacer un especial de Floricienta.
¿Quién te dice? Pero si bueno. Vemos la serie entera, el Freezer, yo me acuerdo que estaba el Freezer, que era dos personas distintas. Juan Gil Navarro y después uno que no sé cómo se llama.
Que no sé, porque Amador, algo así se llama el actor.
No me pidas tanto, pero.
Que después se fue con ese chabón, lo cagó a Guido Casca, a Florencia Bertotti.
Opa.
Te lo tiro porque con Guido no se mete
vos
nadie.
Tenés debilidad por Guido.
Guido es el uno.
Hoy la repe.
Es el uno.
¿Sabes que sí?
¿Sabes que sí?
Capullo.
Guido, ¿te cagaron?
¿Sabes que sí?
¿Te metían los cuernos? Sí, ¿sabes que
no,
sí?
No me causarás igual. Que bueno, te jodiendo con ese tema.
Perdón, es muy amigo tuyo. Vamos a empezar hablando. Hoy tenemos tres películas. Llamativamente, de esas tres coincidimos en dos.
Hace bastante que no pasaba.
Sí. Veníamos tirando cada uno sus tiritos. En este caso vimos dos películas en común, pero se hablarán después. Voy a arrancar yo ahora con una que empecé a leer por las redes sociales, que se llama Ingrid Goes West. Una de esas películas que no sé si van a estrenar acá ni de casualidad. Super chicas, con un director prácticamente nuevo que no conozco, que de hecho tengo el nombre en el celular, ahora cuando lo desbloqueo lo voy a leer. Está protagonizada por una de las chicas que actúa en Parks and Recreation.
Sí.
Que no sé el nombre de la piba. La tenía vista algún que otro lado. El director se llama Matt Spicer. Que la escribe.
¿Lo conocemos de algún lado?
No, o no tiene ni entrada en Wikipedia. Con eso creo que te digo todo. Coprotagonizada por Elizabeth Olsen, o Scarlet Witch, que también vimos hace poco en Wind River, una gran, gran peli. Y el hijo de Ice Cube, el actor Ice Cube, este que es muy parecido al padre, pero tiene cara más de bueno. ¿Viste que Ice Cube tiene cara seria todo el tiempo?
Sí. Todo el tiempo tiene que dejar enojado. Lo dice en una entrevista que le hacen a Jonah Hill en
Jimmy Fallon.
Y Jimmy Fallon dice que la única vez que lo voy a ver se reírse a Ice Cube es viendo una película de él mismo.
Super, es buenísimo.
Excelente.
Dice Jonah Hill, claro, que entra al camarín y lo ve riéndose por una peli de él mismo.
Exactamente. Hablando de Ice Cube, me acabo de acordar que vi otra película que te voy a comentar después de esta.
Dale, me gusta que vayamos improvisando.
Porque tenemos mucha cintura.
Sí.
Tres temporadas encima.
Más vale, por eso somos los Rolling Stones, tocando en vivo.
Exactamente,
que
y cambiamos.
Nos pidieron una canción, la podemos tocar completamente.
Exactamente.
Ingrid Go West, o Ingrid va hacia el oeste. Es una chica con algunos problemitas psiquiátricos, podríamos decir. Arranca la película ya en un casamiento de una amiga y se manda un papelón que hace que la internen en un loquero. Esta chica sale del loquero y se empieza a obsesionar con las redes sociales, particularmente con el Instagram. Y descubre que existe una Instagramer famosa del otro lado del país, o sea, en California, en Los Ángeles más específicamente, que es Elizabeth Olsen. No como Elizabeth Olsen, sino como un personaje. Tanto se empieza a enloquecer
y a obsesionar
con esta persona que la empieza a stalkear por todos lados, por todo lo, le empieza a mandar mensajes privados, empieza a vestir como ella, empieza a comprar sus libros, empieza a ser esa persona, hasta que decide irse a vivir a Los Ángeles y hacerse amiga de esta chica. Empieza a generar el encuentro con Elizabeth Olsen, y lo que empezamos a ver es una película de esta chica que está completamente pirada, porque tenés que estar un poco mal para hacer todas las cosas que hace. Si vos ves la película o la viste, vas a entendés lo que te estoy diciendo. No te voy a decir nada porque te cagaría la sorpresa. Y también ves el personaje de Elizabeth Olsen, que es la chica perfecta, la chica que tiene la vida ideal, que está con el mejor novio del mundo, vive en el mejor lugar del mundo, es lectora, naturalista, come bien, hace deportes.
Sí, sí, el estereotipo de lo que en teoría está bien.
De lo que en teoría está bien, después empezás a descubrir que claramente no es tan así, que no es una chica tan perfecta, que tiene sus defectos. Y algo bueno que tiene la peli es que, bueno, central es una crítica hacia el que usa Instagram y al que se obsesiona con ello.
A las redes sociales.
Sí, pero es como de Instagram en particular, porque Instagram lo que te vende es una imagen. Estás viendo fotos de personas y estás viendo vidas felices. Nunca, hay muy pocas cosas que digas, che, loco, qué infeliz es este chabón, mira lo que está haciendo. Y está muy bien en general la crítica, porque a través de un humor bastante negro en unas partes y con toques dramáticos, con un trasfondo bastante dramático, porque es una chica súper infeliz que no es feliz con su propia vida y necesita tener un espejo y empezar a imitar a otras personas, vas viendo el desarrollo de este personaje, que es muy interesante y está muy bien. La verdad que es una muy buena sorpresa. Acá no tiene traducción, ni siquiera, no va a llegar a los cines, así que búsquenla en el torrent. Ingrid Go West, 1:40 dura. Es una historia distinta, porque quizás la problemática de las redes sociales en otra película se podría abarcar de otra manera y sería mucho más obvio, qué sé yo. Algo que me hizo un poco de ruido, no de la película, sino que me parece que en 5 o 6 años esta peli ya deja de tener sentido. Digo, iba a ser difícil
sí, porque es muy
entender.
Del momento, o sea, es para verla ahora,
es ahora.
Estos próximos 4 meses.
Sí, es el momento, claro, quizás en medio año ya.
Sí, sí, ya perdió sentido.
Está vieja, claro, es como hacer una peli de Snapchat, ¿viste? Es raro, en un par de años nadie lo va a entender.
No lo entendemos ahora nosotros, Snapchat.
No, es para generación
anterior, o sea, generaciones más jóvenes.
Posterior,
exactamente.
Claro.
O sea, si tenés más de 20, hoy en día, más de 24 años.
Salí de Snapchat.
No,
¿qué
entendés?
Haces ahí.
No sabes, o sea, lo tenés para tener el loguito de la aplicación instalada. Pero no, todos sabemos que no lo entendés.
Yo me acuerdo del momento en el que se descargó Snapchat mi hermana, que tiene 19 años.
Y le sacó la onda.
3 años. Al toque lo agarró. Y yo no podía entender.
Yo me lo bajé y no sé. Eso. Nunca pude pasar de la primera pantalla porque no entendí qué hacer.
Después entendí un poco mejor que era parecido a lo que son ahora las Instagram Stories. Que se copiaron,
bueno,
claramente.
Prefiero usar las Instagram Stories.
Pero Snapchat, eso que capturas la pantalla y te lo delata, dura 24
horas. Es para otra.
Todo muy
grave. Es para gente más joven.
Sí, totalmente. Ingrid Go West, muy, pero muy recomendada, ¿eh? La verdad que es una grata sorpresa.
Te hago un enganche mágico, porque cuando hablaste de esta película me hiciste acordar. Nombraste el hijo de Ice Cube.
Sí.
Y esta semana vi Straight Out of Compton. Una
¿qué onda?
Gran película.
¿La veo?
Sí, me bien. Gustó mucho. Es una película que habla sobre el nacimiento la aparición de un grupo de que se consideran los fundadores del rap gangster, digamos. Que es una agrupación que se llamó NWA, que es Nigger with Attitude, que está fundado por Ice Cube, Dr. Dre, que si lo vamos a conocer muchas veces por los auriculares, los beats por Dr. Dre. O sea, yo lo conocía ahí, no conocía su obra, es
claro.
un sacrilegio lo que digo, pero no, bueno, sí, es así. Y unos raperos más, que otro que se llama ICE, y unos más secundarios.
Uh-huh.
Que son los primeros que empiezan a armar hablar de hacer este rap más. Hablando. Es como la cumbia villera acá.
De allá.
Del rap, digamos. O sea, hablando de drogas, hablando de tiros, hablando. Y esto a fines de los 80, cuando no había, digamos. Nadie decía más palabras en una canción, digamos. Uh-huh. Estos tipos bardeando de punta a punta. Y cuenta toda la historia de cómo se forma este grupo, de cómo se separan, de cómo termina. Y la verdad me pareció muy interesante y está muy bien lograda. Me di cuenta después que el actor que hace, el que nace de Ice Cube, es su hijo, por lo cual por eso se parece tanto a Ice Cube.
Es muy gracioso,
yo decía, está muy bien casteado este chabón.
Claro, claro.
Pero no, es el hijo de Ice Cube.
Mira vos.
De la hecho, verdad, la película ganó, no, estuvo, pero no sé si ganó Oscar.
No, ganar Oscar no ganó, no, me parece, pero estuvo nominada, estuvo en el quilombo, sí. Sí, 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 sí.
Yo ahí tengo que... No, la verdad no me acuerdo.
¿Viste esas pelis que dejás pasar, que decís, la tengo que ver, y siempre, por H por D siempre la terminé pateando y nunca la vi?
Bueno, la verdad, la película está buena, está obviamente situada en lo que es Compton, que es como el barrio picante de Los Ángeles.
Claro.
Y muestra todo, habla mucho de cómo históricamente en Estados Unidos el racismo es un problema inmenso, y cómo estos negros que son del barrio de Compton, ya cómo están... como ya calificados, como que son de ahí, y los detienen, los meten presos simplemente porque van caminando por la calle, y sí, cómo se cansan de eso y empiezan a reclamar y a agitar contra la policía. Tienen muy buenas cosas, y aparte está bueno porque es como una suerte de documental ficcionalizado, digamos. Sí. O sea, todo lo que pasó en la película pasó realmente. Claro. Por lo cual hay momentos, no sé, donde ellos escriben un tema que... Ice Cube escribe un tema que se llama Fuck the Police, que es como en el momento es como una agresión. Unos negros diciendo fuck the police, como súper transgresor. Y cuando empezaron a hacer giras, llegan a hacer un recital con el estadio lleno, y viene la policía con una notificación y dice, mirá, por el bien de ustedes, no canten fuck the police.
No hagan eso.
Porque vamos a hacer una redada, los vamos a echar detenidos. Y como que pasan todo el recital y al final como que se miran todos y dicen, o sea, no podemos no hacerlo.
Claro, te tengo que preguntar, ¿la cantan? Sí.
Obviamente la cantan. Pero como que movió muchas cosas. Le llegaban cartas del FBI incitándose a que no hagan más la canción. Me pareció muy interesante, y a mí que me gusta como la cultura del hip hop y rap, aunque no sea un gran escucha, pero me gusta todo el tema cultural. Uh-huh. Me pareció muy interesante y muy, muy entretenida. Es un poquito larga, debe durar 2 horas y 15, 2 horas y media, ahí te digo, 2 horas 27 la versión normal, después hay una 2 horas 46 la extendida. Pero la verdad a mí se me hizo muy llevadera, muy entretenida, no tiene momentos así como baches, viste. Y está muy bien, y cuenta muy bien la historia y te muestra todo lo que es la vida del rapero, digamos, ¿no? El descontrol, todos armados, cosas así que está bueno, y es muy interesante la película, la verdad.
Straight Outta Compton. Acá no sé cómo habrá llegado, no sé si tiene traducción o no.
Me parece que acá supuestamente el doblaje, bueno, para México y Chile, letras explícitas.
No, yo sí, perfecto, listo.
Pero...
¿Está en Netflix? ¿La viste ahí o no?
Creo que sí.
Bueno,
Netflix.
Ahora Netflix sube episodio 7, se los aviso a todos.
Porque nunca está mal
Awakens, de Star Wars. Porque aparte está muy bien la movida, se estrena ahora de la Jedi y falta muy poquitito. Exacto. Qué mejor que estrenar The Force Awakens. Antes, mira, vamos a seguir improvisando. En realidad no tanto, pues ya te la mencioné antes, que vi este fin de semana una película que a priori nunca hubiese visto, pero cuando uno tiene novia tiene que ver ciertas películas, y voy a agradecer esa película, que es About Time. ¿Vos la viste o...?
Sí, la vi.
La viste,
la vi.
Ok. No, vengo a defender About Time completamente. Así como uno puede defender The Notebook, yo defiendo About Time. Igualmente, About Time, protagonizada por Domhnall Gleeson y Rachel McAdams, insisto en que no es una película tan romántica como a priori parece, porque a mí me sorprendió mucho. Es una hora de película, chico conquista chica, con este poder que tiene de poder viajar en el tiempo.
Es un drama. La película a priori,
no me parece un drama, me parece es una historia de vida. No sé si es un drama. Digo, que llore, yo lloré como un condenado, como pocas veces lloré con una película. Y como decía esto, la primera hora es una peli de enamoramiento, y la segunda hora de la película fue por un lado que yo nunca me imaginé que iba a ir, que era la vida de este chabón después de casado, con sus hijos y sus familiares, y cómo es, cosa que me sorprendió completamente. Yo pensé que iba a haber algún conflicto en el medio, que pierde a la chica y la tiene que volver a conquistar.
Sí, sí.
Y la vuelta esa que tiene, que nunca pierde a la chica, la tiene conquistada el primer minuto, me gustó mucho. Y repito, si tienen ganas de ser un poco masoquistas y llorar, porque necesitan llorar, vean About Time. Me quedé angustiado mucho tiempo después de la peli, estuve como una hora... Aparte, ¿no viste cuando te duelen los ojos llorar? Bueno, así estaba yo. About Time. Soy muy sensible con las películas.
Estoy indignado.
No sé por qué estás indignado.
Está bien.
Es una buena película. es buena. Más allá de los golpes bajos que tiene, porque tiene escenas que son muy golpe bajos.
Está bien. No es...
Para mí está más que bien. Eso es lo que tiene. Me sorprendió.
Ay, ay, ay.
Bueno, ¿qué quiere que le haga?
Sí, vamos a un corte porque la verdad...
No, antes del corte tenemos que hablar de otro. O necesitas un corte.
Sí, necesito un corte. Estoy improvisado. Necesito tomar un poco de agua y recomponerme de esta situación porque estoy, la verdad, no puedo creerlo.
Bueno, dale. You'll be a woman soon. En nuestra web www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Bueno, estamos de vuelta. Tommy ya se recuperó de su indignación para con mis comentarios acerca de About Time.
Me costó un poco. Pero bueno, no sé si voy a poder seguir al mismo nivel que venía.
Venía muy bien.
Venía muy arriba y bueno, te encargaste de bajarme. Pero bueno, así es la vida.
Vos fíjate, me tenés que decir.
Vos fíjate. Pregúntame qué me pasa.
¿Qué te pasa?
Nada.
Dale, ¿qué te pasa?
No, nada, dejá.
Pero nada no es. Nada. Se te nota en la cara, algo te está pasando.
¿Nunca viste el meme ese que dice... Que tipo, me le mando un mensaje, son mensajes de texto, eso que captura la pantalla, digamos, que le dice: me acaba de morder una mujer, me acaba de morder mi novia.
Sí. Es muy bueno.
Nada, dejá, está.
Uy, boludo.
Lo que quieras.
Es excelente.
Sí. Bueno, ahora sí,
vamos a volver con pelis. ¿Qué tenemos ahora?
Tercera película en realidad, ya, porque se agregó una en el medio. Uh-huh. Mayhem, película de este año. Una película, la verdad que yo el otro estaba, no sabía qué ver. Y entré roto en Tomatoes y empecé a ver las... Ordené por las críticas y empecé a hacerme como una pseudo lista de películas para ver en base a Rotten Tomatoes cuando no tuviese ideas. Estaba Mayhem y dije, bueno, ahí la voy a dejar. Después escuché que la habías visto vos y que me la has recomendado. Es una película de como acción, terror, una acción medio gore.
Esa peli rara de definir. Esa peli gore.
Gore,
punto.
Pero es cómica también, quizás.
Sí, tiene un poco de comedia.
Y principalmente está protagonizada por Glenn.
Por de Glenn Walking de Walking Dead.
Exactamente. Otra llama... persona que no se puede sacar el mote.
No, va a ser Glenn toda su vida.
Steven Young.
Ese tipo de pelis, así como había dicho en su momento de Babysitter, que estaba llena de recursos, de ideas y... de movimientos de cámara y formas de filmar poco convencionales, creo que también entra en ese grupo.
Sí.
Tiene un montón de transiciones divertidas, sonidos muy llamativos, la cámara se mueve raro. Está buena, tiene muchas ideas de fondo.
Sí, a nivel de recursos está muy bien y es un problema muy interesante y me gusta como que plantea un conflicto total, o sea, ya desde el momento cero te plantea un mundo... imposible, digamos.
Sí, claro.
Entonces ya a partir de ese momento sabes que todo puede pasar, porque ya sabes que la premisa es que hay un virus que te inhibe la...
Te desinhibe.
Claro, te inhibe la parte del cerebro, claro, que se encarga de tener moral, o sea, toda la parte que te haría como más humano, digamos, te la saca.
Pasas a tener una especie de comportamiento animal.
Exactamente,
digamos.
Y haces lo que te pinta, lo que tenés ganas, sin ningún tipo de inhibición. Uh-huh. Por lo cual, como dice al principio, si querés coger, si querés cagarte a palos, te cagas a palos, si querés matar, matás.
Si querés comer, comés.
Y si querés comer, comés. Y lo primero que te muestran después de explicarte sobre esta bacteria, ya me parece que es como muy interesante que te plantean un principio que en el primer brote de este virus, no bacteria, una persona mató a alguien y lo absolvieron porque tenía el virus.
Claro, no era consciente en ese momento.
Exactamente. Entonces ya partimos de una base donde sabemos que hay un virus, que la persona que mató con ese virus es inimputable porque... Claro. Estaba enfermo y no estaba consciente de lo que hacía. Esto pasa en los primeros 3 minutos de película.
Sí.
O sea, te pone todos los papeles arriba de la mesa y de ahí saltamos a la escena o a la vida del personaje principal, que es Derek, ¿no?
No me acuerdo el nombre.
Creo que Derek era el nombre.
Glenn.
Sí, Glenn.
Es Glenn.
Exactamente. Un tipo que está trabajando en una multinacional, en un estudio de abogados, una firma grande, donde el tipo... entra con... está muy bueno eso de la transición del principio,
sí,
de cómo muestra el paso del tiempo de él en la empresa. Vamos a hablar con spoilers antes de seguir avanzando en la película.
Claro que sí.
Y el tipo cuenta, en una voz en off, va contando cómo entra con todas las ilusiones en la empresa, que es la empresa más turbia del planeta.
Sí, claro.
Y como que día a día te vas desgastando y te das cuenta que para crecer tenés que hacerte ser garca, si no, no vas a crecer nunca.
Sí, y en el camino empieza a tener gente que trabaja con él, que lo empieza a cagar o son enemigos. Y esto está muy bueno porque después nos va a servir... él va a tener un motivo por el cual empezar a matar y a usar este virus que aparece sorpresivamente en este edificio y queda en cuarentena.
Lo que vamos a tener, en realidad, después te das... Yo me dediqué... Perdón, se me trabó la boca.
Es verdad.
Lo que vas a tener en realidad es toda la historia con un off en un principio contado por él, y lo vamos a ver como con flash forwards o flash forwards son definitivamente después,
sí,
del pintando y cómo va contando, primero presentando los personajes de la empresa, que tenés a la mina esta que es la mano derecha del jefe, el de recursos humanos.
El de recursos humanos es un personaje bárbaro,
sí.
También está en The Walking Dead, en la temporada 3 hace de Milton, la mano derecha del gobernador, no tiene nada que ver, pero... Digo, dos personajes.
Ah, mira. Sí.
Que es un personaje fabuloso que llega con esa especie de...
De bastón.
De bastón.
Sí, que le dicen la parca.
¿Cómo se llama?
La hoz.
La hoz, ahí está. Con ese bastón con forma de hoz, es muy divertido.
Exactamente. Es como que dicen, como es la única persona, la última persona que querés
ver
en la empresa.
En la empresa porque si te
va
ve,
a echar.
Te fuiste, claro.
Y empieza, bueno, presenta todo esto y el personaje de Glenn descubre que está haciendo una cama para echarlo. En medio de esto... cuando va a discutir y pelear por su trabajo, esta mano derecha lo inculpa y logra hace que lo echen. Cuando se está yendo con su caja con las cosas recaliente, cierran el edificio por cuarentena porque están todos infectados con este virus.
Sí, y ahí arranca.
Y ahí arranca la parte movida de la película.
Muy divertida.
La verdad me pareció mucho, me pareció muy divertida, me pareció muy bien hechas todas las secuencias, todo muy frenético. Me gusta ese estilo de película.
Sí, a mí me
donde
encanta.
Aparte no tenés... no tenés que preguntarte nada cómo hicieron... o sea, a mí me pasó que en ningún momento dije, che, ¿cómo hicieron eso? Porque ya de un momento la premisa es inverosímil. Entonces
sí,
ya sabés que puede pasar cualquier cosa y que va a estar bien y que es posible,
sí,
que pase.
Entrás en el tono de la peli al toque.
Exacto. No sé, lo de la engrampadora, la engrampadora que tiene la mina.
Sí.
Tirando clavos y...
Por todos lados.
Sí, o la moladora esa que no tengas, no se enchufe. Cosas así que decís, bueno, que es raro ese tipo de cosas. Pero bueno, dentro de ese mundo es válido porque ya sabes que todo es una locura.
Muy bien Glenn en la actuación. Está muy bien. Y también está la chica que estaba en The Babysitter. Ya volvemos a citar The Babysitter. Que no tengo el nombre. Pero
lo
están los dos muy
Samara
bien.
Samara Weaving.
Ahí está. Va a empezar a aparecer más esa cara.
Probablemente
en películas. Está muy bien. Mayhem, acá como siempre tiro el título por las dudas en español por si alguien no lo encuentra como Mayhem. Creo que no va a tener estreno comercial, así como Ingrid Go West.
Son no creo que tenga.
Chicas que no suelen llegar a los cines, por lo menos argentinos, no sé si en otros países, pero Mayhem encuentra en el torrent por cualquier lado.
Yo lo vi en Pelispedia. Sí. También disponible con buena calidad, debe estar hasta, inclusive creo que está también en Popcorn Time.
Sí.
O sea, no vas a tener inconvenientes en buscarla.
Para nada. Y la que menos vas a tener inconvenientes en buscar es la próxima película que vamos a hablar, que está en Netflix, que se llama Jim and Andy.
The Great Beyond.
The Great Beyond. Una peli que...
Me gusta tirar el subtítulo cuando decimos el título de la película.
Está muy bien, es como que funciona.
Exactamente.
O si no, al revés.
Es un documental.
Es un documental, claro que sí.
Basado en un material filmado hace casi, creo que 20 años.
20 años. 20 estaba años. Como guardado bajo llaves,
sí,
por
tenía...
Universal.
Ah, no, Jim Carrey lo tenía, dice el...
Sí, pero Universal no se lo dejaba sacar a la luz.
Ah, mira, no sabía eso.
Esa era la cosa.
Cuestión que es una película que se filmó, es un documental que se filmó durante el rodaje de una película que Jim Carrey hizo de imitador o actuó de Andy Kaufman, un humorista.
Sí, basada en la vida de Andy Kaufman.
Exactamente.
Yo no sabía quién era Andy Kaufman, la verdad que no. Lo tenía de cara, sí, lo tenía de cara, pero no sabía el nombre ni nada. Es más, ni siquiera conocía esta peli que se llama Man on the Moon, creo.
Sí.
De hecho, después entendí que de ahí viene el título de la canción de R.E.M. porque hizo el soundtrack de la película.
Sí, que después, aparte, finalmente el documental cuenta a Jim Carrey que no, que lo invitaron al video y que dijo como que no estaba listo para hacer Andy de nuevo.
Claro, totalmente. Es una locura,
sí,
este documental, porque en ese momento Jim Carrey era el actor número uno de Hollywood. Venía a hacer La Máscara, Tonto y Retonto. Creo que después hace The Truman Show. O sea, estaba con su mejor momento y era el actor,
sí,
que todos querían.
Sí, había hecho, me parece, también Ace Ventura.
Había hecho Ace Ventura también. éxito tras éxito y recaudaba millones y millones de dólares.
Sí, sí, cada película de esas batía el récord de grabación y se le sacaba la película anterior de él, digamos.
Totalmente. Y lo llaman para... El director, según se cuenta al comienzo, no lo quería Jim Carrey como actor principal, pero la productora le dijo, escúchame, este pibe es bueno en comedia.
Sí, sí, y aparte es el hombre del momento.
Es el hombre, por supuesto. Lo loco que tiene este documental es que yo no puedo creer que un actor haya hecho lo que hizo en un papel. Digo, porque no actuó de Andy Kaufman. Fue Andy Kaufman. Sí, el tipo se mimetizó que era en su vida cotidiana Andy Kaufman. Dejó de ser Jim Carrey.
Vos lo ves desde un momento y es hasta una esquizofrenia completamente total que dice, en un momento empieza a ser el personaje y lo empieza a investigar y Jim Carrey hoy, o el Jim Carrey actual, declara como que sentí que Andy Kaufman me pedía permiso para tomar mi cuerpo y yo se lo cedí y Jim se fue.
Se fue.
¿Entendés?
Sí, de hecho, cuando querían hablar con Jim Carrey, el director, por ejemplo, hay una parte muy buena.
Que le dice, que Andy, le avisas a Jim que quiero comer con él la noche.
Sí,
es una locura.
Es una locura. Y el director, pidiéndole por favor a Jim Carrey o Andy Kaufman, como quieras verlo, le dice, estoy cansado de Andy Kaufman y estoy cansado también de Tony Clifton, creo que es.
Sí, que es un
personaje. Alter ego que tenía Andy Kaufman. Jim Carrey personificaba a ambos y cuando era Tony Clifton era sumamente insoportable.
Sí, y aparte cuando lo que me llamó la atención es como los días que era Tony Clifton caía al rodaje con una bolsa de papel en la cara para que no le vean la cara hasta que estuviese maquillado.
Sí, increíble.
No, es una cosa...
Decía que el director le dice, estoy cansado de esto, son agotadores los rodajes, lidiar con Andy Kaufman todo el tiempo es una pesadilla.
Sí, y Jim Carrey le dice,
bueno, como que baja un poco a tierra, le dice, puedo empezar a imitarlo si querés, como diciendo, Andy se puede ir y puede aparecer Jim Carrey.
Le dice, yo creo que podemos echarlo a Andy y yo creo que puedo hacer una muy buena imitación.
Como Jim Carrey puede imitarlo bien.
Exactamente.
El director, en un acierto, le dice, sigamos así.
Sigamos como venimos, que venimos bien. Lo que cuenta esta película, aparte, es todo el atractivo de un momento Jim Carrey lo dice, es que todo el mundo se daba cuenta, o sea, que en la película se notaba que lo copado estaba pasando atrás de cámara. Como que la película, no sé si es buena, no la vi.
Yo no, tampoco.
Pero como que él todo el tiempo declara que se notaba en las escenas que lo interesante estaba pasando fuera de la película.
Claro.
Por lo cual muestra lo fuerte que fue y me pareció tan excelente la personificación era que hasta la familia
de Andy Kaufman... De que está con los hermanos o el padre.
Cuando el padre le dice, estoy orgulloso, realmente. Estoy orgulloso de vos, le dice.
Es muy fuerte, boludo.
Y el chabón se pone a llorar.
Se pone la piel de gallina porque se metió tanto en ese personaje que fue él.
Es increíble.
Y para un familiar ver a alguien que está siendo de tu hijo, debe ser de tu hijo que murió.
Sí, sí.
Debe ser como...
Raro.
Debe ser raro y muy fuerte.
Viste como, aparte, no sé, todo de la familia me pareció... Porque a nivel del rodaje... Hay momentos que sí, es un hincha pelota, es un hincha huevo. Yo me reía en momentos. Cuando toda la escena, toda la secuencia con el luchador, que lo escupe, que lo jode, bueno, que le pega el cartel en la espalda.
Todo eso a mí no me termina quedando muy claro. Es, el luchador también era parte del juego, le dijo, bueno, hagamos esto. El luchador era una víctima real.
También el luchador era...
Era una víctima, ¿no?
En el rodaje, por lo menos, era una víctima.
Sí.
Y porque en un momento dice, yo a Jim lo conozco poco, pero me cae bien.
Claro.
El problema es Andy. Y es un denso.
Insoportable.
Es infumable. Yo me cagaba de risa. Pero después los momentos donde lo ves en la familia y lo ves abrazando a la madre. Y tipo un abrazo como... Posta. Sí. No está actuando, ¿entendés? A eso me refiero. Como que todo el tiempo parece... Yo digo, definitivamente Jim Carrey está loco.
Está re loco. Bueno, está muy bien el mensaje que da al final, que es cuando se termina el rodaje, le costó un huevo volver a ser él.
Sí, sí, digo, empecé de cero, dice. No sabía
cuál era su propósito, por qué hacía lo... ¿Quién era? Era como una crisis de identidad, donde de hecho el video de R.E.M. se filma...
Posterior a la película.
Claro, y él dice, no puedo volver a ser ese tipo, no puedo volver a ser Andy nunca más.
Sí, que dice que como que el cantante de R.E.M. se enojó un poco, pero dijo, la verdad yo no estaba preparado para ser Andy de nuevo, había estado durante 3 meses o 4 meses sin ser Jim.
Una locura total.
No, la verdad es una cosa...
Es una locura. Y está muy bien que le preguntan, si no hubieses hecho ese papel, ¿hoy serías la misma persona? Y dice, probablemente no, probablemente sería otro tipo, tendría otra perspectiva de las cosas.
Sí, obvio, el cómo te debe quemar la cabeza y el nivel para mí, actoral que lleva.
Es tremendo.
Más allá del nivel de locura que tenés que tener, sí, ¿no? Pero también lo que me gustó mucho también del documental es que nos cuenta un poco también sobre Jim Carrey. Cosas que, digamos, claro, no sabés.
Él se abre y habla del papá y habla
tal
de...
cual. Vos siempre lo ves como un personaje, Jim Carrey. Lo ves, no sé, yo otra vez lo vi en el... Creo que fue en Jimmy Fallon o en... Bueno, o en Jimmy Kimmel, uno de esos dos. Y contaba todo jodiendo, todo el chiste que viste ahora tiene la barba. Y dice, yo sí, lo más que dijo, lo que yo no entiendo... O sea, todo el mundo me pregunta por la barba. Pero yo lo que menos entiendo en realidad es por qué tengo barba y todavía me afeito los huevos. Todo el tiempo haciendo chistes, jodiendo. Sí.
Y acá en la entrevista es una entrevista real.
Real, y lo ves al tipo transparente y lo ves que se emociona, lo ves que lo toca. Y me parece que eso también es muy rescatable. Conocer un chabón que...
Siempre lo conocemos haciendo gestos, aparte.
Por eso, lo recontra consumimos. O sea, sí, yo lo consumí toda la vida.
Sí, claro, más vale.
Y me gusta lo que hace. Uh-huh. Pero bueno, también te abre como su cabeza y su ser.
Sí.
Y te deja verlo como una persona también, ¿no?
Sí, claro.
Eso me pareció muy interesante. Más allá de todo el laburo actoral, que para mí no es un laburo actoral, para mí está es esquizofrénico. No, no, no hay manera que un actor haga eso.
No sé, no lo sé. Deberíamos hablarlo con algún psicólogo.
Traemos, que nos explique un poco. Llama a Freddy.
Llama a mis viejos y que vengan y expliquen un poco esto. No, pero me pareció demencial. No conocía la historia. Me pareció súper interesante. Y tengo ganas de ver ahora la peli Man on the Moon para ver qué onda.
Yo creo igualmente que la película...
No es tan buena.
No sé si es buena. No es tan interesante porque realmente nosotros no conocemos.
Claro.
Y yo creo que el documental mismo, cuando terminé de ver, le dije a Maru... Realmente, si hubiésemos conocido a Andy Kaufman, si hubiésemos conocido todo ese entorno, hubiese sido mucho más interesante el documental, claro, mucho más rico. Aún así, viendo la película, yo creo que no nos llega porque no sabés quién es Andy Kaufman, por más que...
Sí, no, más vale. Pero que, no sé, en
sí,
una
sí,
de esas...
O sea, la voy a ver probablemente la película en algún momento.
Yo pienso que con la locura Jim Carrey es candidato al suicidio en cualquier momento, así que estemos listos.
Jim, no lo hagas, te queremos mucho.
Por si llega ese triste día en el que abramos nuestro portal de noticias favorito y diga Jim Carrey se suicidó. Exacto. Porque es probable.
No queremos que pase.
No queremos que pase.
Toca madera.
Sí, acá, la cabeza, porque esto tiene patas, esto no sirve. Así que bueno.
Hasta acá llegamos.
Tuvimos varias películas.
Varias películas recomendadas. Muy buenas todas, aparte.
Todas bien, todas un buen nivel. About sí, Time, sí,
excepto
la mejor.
About no, Time, no, jodiendo, excepto pero... About Time, que es la más floja de todas.
No, ¿qué va a ser más floja? Sí,
perdóname.
No.
Vamos a hacer una cosa.
Sí.
Te voy a hacer un desafío.
Sí.
Hablamos de 5 películas contando About Time.
Sí.
Ranquéamelas y About Time no puede estar en el top 3.
Para mí está en el top 3.
¿De las 3 que hablamos ahora?
Sí, claro.
¿De las 5 que hablamos ahora?
Sí, toda la vida.
Ah, bueno.
Mirá, chicos, te digo, la que más
no, me... No, me interesa. Ya está.
Ok, pero
será hasta la semana que viene.
3, 2,
no,
quizás.
Sería hasta la semana que viene, mi último episodio.
Episodio 30. Está el especial de Justice League, por eso no hablamos en este episodio.
Exactamente. Vayan a escucharlo. Que ahí por lo menos Toby no habla de About Time.
¿O sí?
No sabría decir. Bueno, será hasta la semana que viene, Tommy.
Chao.